soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron.
Aquí se respira lucha. 30.000 motivos para continuar. Todos los sábados de 10 a 11 horas por Nacional LT12 Paso de los Libres y FM Confluencia 92.100. La memoria que nos une.
No puedes comprar mi vida.
LT12 presenta.
Aquí se respira lucha.
Soy lo que dejaron.
Hola, buen sábado. Aquí estamos nuevamente al aire por Radio Nacional LT12 General Madariaga, Paso de los Libres, para seguir ejerciendo memoria en este programa que se denomina Aquí se respira lucha. Idea de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres. Agradecemos, como todos los sábados, a Mariana Lemes, directora de la radio, por brindarnos este maravilloso espacio. A Débora Mascher, en operaciones técnicas. Gracias, Debo. Sabés que sos el equipo, ¿no? Sos parte del equipo. Sin vos, ¿cómo te extrañamos cuando no estás? Bueno, esas son infidencias del programa. En la producción semanal del programa, Débora Ábalos y Belén López. Hoy, las dos ausentes. Débora enferma, así que sé que nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo. Le deseamos también un feliz cumpleaños. Ayer estuvo cumpliendo añitos, así que un fuerte abrazo, la queremos un montón, a recuperarse rápido. Y Belén anda por otros pagos, así que también le mandamos un fuerte abrazo. En la conducción, ¿quién les habla? Alejandra Mumbach. Estamos en Radio Nacional AM840 y Confluencia FM 92.7. Puedes escucharnos también a través de la web www.radionacional.com.ar LT12 General Madariaga o por www.fmconfluencia.com. También podés encontrarnos y comunicarte con nosotros por medio de las redes sociales. También por mensajes de texto. Lo podés hacer ahora en vivo si tenés alguna inquietud, si querés contarnos algo. Y si te interesan los temas que vamos a desarrollar hoy, que ya enseguida se los voy a contar. Podés mandarnos mensaje al 3772-51-2302 o al 52-84-95. Todas las novedades de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia la podés encontrar en nuestras redes. Instagram, Facebook, Libres Tiene Memoria. Hoy tendremos un programa especial, como lo hacemos todos los sábados, donde vamos a poder estar compartiendo con ustedes dos entrevistas. Una aquí en nuestro estudio, en el estudio de LT12, junto al director de Derechos Humanos de Paso de los Libres, Fernando Tabare. Luego también estaremos con una comunicación que nos interesa muchísimo desde la ciudad de Corrientes, con Diego Cazorla Artieda, quien es sobrino del desaparecido correntino Rómulo Artieda, que ya le vamos a estar contando lo que sucedió con él y por qué hoy lo estamos invitando a Diego a que comparta una comunicación con nosotros. Y por supuesto, estamos en vísperas del 15 de mayo, que ya estuvimos hablando la semana pasada, que es cuando se produce el asesinato de Juan José Cabral, oriundo de nuestra ciudad, al cual se brindarán distintos homenajes y por fin, eso lo mando desde el punto de vista personal, por fin va a haber un reconocimiento muy importante que quedará plasmado en las paredes de nuestra ciudad y que las generaciones venideras sabrán simplemente con mirar ese mural qué es lo que pasó. Pero bueno, eso ya lo vamos a estar contando más adelante. Me estoy adelantando un poco a los temas que vamos a tener en este programa. Pero aquí vamos a hacer entonces nuestra primer incursión musical del programa, y luego sí, venimos con la primera entrevista al director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres, Fernando Tavares.
Resistencia no, lucha obrera, movilización, los bastones acechan también vos y yo.
La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Paul Jan.
Todo está escondido en la memoria.
Aquí se respira lucha todos los sábados de 10 a 11 horas por Nacional LT12 Paso de los Libres y FM Confluencia 92.7.
libre como el viento.
Terminamos de escuchar Setentistas de Ataque 77. Bellísimo, verdaderamente. Bueno, estamos con un sábado fresquito, 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 como diría mamá. 14.1 de temperatura. No estamos acostumbrados, pero bueno, estamos en época. Es la temperatura apropiada para la estación que estamos viviendo. Como les comentaba anteriormente, ya estamos aquí con nuestra primer entrevista. Nos visita en nuestra sede de LT12 Fernando Tavares. Como les comentaba, el nuevo flamante se está estrenando como director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Buen día Alejandra, buen día Débora, buen día a toda la audiencia de LT12. Feliz de estar aquí, contento porque el trabajo que vienen haciendo ustedes en la radio y atravesando todos estos fines de semana, acá voy a confesar que siempre los escucho. Es un hermoso programa que hacen todos los sábados.
Por eso te invitamos, Fernando, porque sabemos que siempre nos escuchás. Bueno, en realidad lo que queríamos preguntarte y que nos cuentes un poco es todas las actividades que se están desarrollando en forma conjunta entre la Asociación, la Dirección de Derechos Humanos y la decisión política del municipio de Paso de los Libres en relación a lo que estamos hoy recordando, mañana. Hoy estamos recordando lo que sucedió hace ya 53 años, el asesinato de Juan José Cabral. Pero sé que ayer hubo una gran actividad de la cual participé, pero quiero que cuentes a la audiencia de qué se trató, de qué estamos hablando cuando ayer se realizó la convocatoria Jóvenes y Memoria a partir de las 17 horas en el Salón de Actos de la Municipalidad de Paso de los Libres.
Sí, primeramente agradecer a la asociación por sumarse, por, bueno, en verdad es el contacto también que nos facilita a la dirección para poder hacer la convocatoria de ayer. Ayer consistió en el lanzamiento del programa Jóvenes y Memoria, que acompañó también la capacitación de la pedagogía de la memoria. Trabajamos con las compañeras que vinieron de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Sandra Raggio, que sería la coordinadora o la de áreas de la comisión, y la que tiene a cargo el programa, María Elena Sarabí, que estuvieron acompañándonos. La verdad que fue extraordinaria la charla que dieron. Sinceramente, personas que militan y se ve que lo hacen de corazón por la entrega que tuvieron ayer. Agradecer a todos los que estuvieron también, aprovecho la oportunidad. Agradecer a todos los que concurrieron, porque la verdad es que superamos los 100 invitados entre alumnos, docentes, organizaciones sociales que concurrieron y estuvieron atentos esas 3 horas, que no es fácil para ir a una capacitación, pero estuvieron atentos, agradezco el respeto que tuvieron a las compañeras que vinieron y la verdad que fue una charla súper interesante. Después tuvimos la posibilidad de conversar con ellas, extendernos más aún, pero la verdad que estuvo muy interesante, muy lindo. Y bueno, aprovecho entonces a resumir lo que fue el lanzamiento de Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria consiste en un programa, es conformar grupos de investigaciones. Conformar grupos de investigación de jóvenes sobre todo. Ahí está apuntada el programa.
Contar el pasado desde el presente, ¿no? Como decían un poco las dos capacitadoras que nos compartieron ayer, poder hablar sobre ese pasado reciente, pero desde una generación de que lo indaga, que no fue precisamente la que vivió ese pasado presente, pero sí la que indaga, la que pregunta, la que se hace nuevos planteos y, como también decíamos, ¿no? La mayoría de ellos, o todos ellos, nacidos en democracia, así que tienen otra mirada, tienen otra forma de cuestionarnos sobre ese pasado reciente, que creo que es una propuesta excelente.
Las chicas comentaban el intercambio, porque ellas trabajan con este programa más de 20 años, ¿cierto? Consiste en un trabajo anual que hacen con los chicos. Tienen más de 1.200 grupos de trabajo inscripto de este año, por lo menos, superando año a año. Ellas se sorprenden cada vez que ven la página de inscripción, porque superan la cantidad de integrantes que año a año los que participan. Algunos son repetitivos, los grupos, pero nunca tocan un tema nuevo. Por eso ellas se sorprendían cómo los chicos pueden dinamizar, digamos, el programa, porque le dan una perspectiva personal que a veces los que organizan no tienen en mente. Por ejemplo, acá tienen 25 ejes el programa, en donde ellas le facilitan más o menos por dónde comenzar la investigación, pero el propósito del programa es pensar, capturar o tener en mente lo que los chicos también están empezando actualmente. Así que,
y que tenga una impronta local, ¿no?
Que
se trabaje desde lo local.
Desde lo local. Historias locales. Eso es lo que solicitan ellas, que sea contado, y contado también desde su perspectiva. Así que estamos promocionando eso. La dirección está en conjunto con la Asociación Civil. Está trabajando este programa. Y queremos avisarle que a partir del lunes van a estar a disposición en la dirección. Tenemos algo de material también para trabajar con ellos. Va a estar a disposición las inscripciones para comenzar conformar estos grupos de trabajos.
Excelente. Estas inscripciones entonces la pueden pasar a retirar o se pueden ir a inscribir en la Dirección de Derechos Humanos, Rivadavia 1125. O también lo pueden hacer en forma online, que va a salir un formulario de inscripción a partir del lunes. Así que los invitamos a todas, a todos, a todes, a que puedan inscribirse, participar. Va a ser un lugar de encuentro de jóvenes, de docentes, de poder fomentar el juicio crítico y de que cada uno trabaje en el eje que despierta su inquietud y que también despierta la capacidad de construir conocimiento. Siempre sobre un material inédito, pueden ser entrevistas, pueden ser documentos inéditos. Muchas veces tenemos en cada localidad cuestiones de que todavía no lo hemos indagado o que han sido indagadas de forma muy superficial. Así que invitamos a todos los jóvenes interesados, interesadas en trabajar en estas problemáticas, en hacer esta investigación junto a sus docentes, que serán guías, asesores, para que luego podamos encontrarnos todos en estos encuentros parciales que serán realizando durante todo el año y un encuentro final que todos los años se realiza en la localidad de Chamarmalal.
Destacar que no es un concurso de eliminación, por ejemplo, sino que es una participación grupal en donde se puede concursar todos los grupos. También a invitar a no solamente los grupos de escuelas secundarias, sino a los de organizaciones sociales, políticas y culturales. Todos están invitados. La idea es cuestionarnos la realidad en el marco de los derechos humanos.
Fernando, ¿tenés los ejes?
Sí,
acá tenés los ejes. Bueno, entonces, aquellos que no pudieron concurrir o que por algún motivo no lo pudieron hacer, por más que se habían inscrito, sería bueno que sepan de que por más de que nace esta propuesta como una reconstrucción de ese pasado traumático que es sobre el periodo del terrorismo de Estado de 1976 a 1983, la recuperación de las memorias que puedan surgir, por ejemplo, de los desaparecidos, de la represión, del proceso económico que se produjo en la época de la dictadura, también hay otros ejes que hablan sobre el presente y la violación de los derechos humanos o la discontinuidad de la vigencia de los derechos humanos en el presente. Así que es muy bueno que me puedas contar o le puedas contar a la audiencia cuáles son estos ejes.
Bueno, los ejes se dividen definitivamente en tres, que van a ser memoria de la dictadura militar del 76 al 83, memoria de la democracia del 83 al 2000, a la actualidad, perdón, y la agenda de los derechos humanos actual, el presente. Y ellos van a estar atravesados, algunas guías como para poder definir, 25 puntos. Biografías de desaparecidos y desaparecidas, guerra de Malvinas, percepción actual sobre la dictadura, vida cotidiana, centros clandestinos, marca de sitios y de memoria, episodios locales, depresión y resistencia, seguridad y derechos humanos, episodio de violencia policial en democracia, desigualdad y exclusión social, derechos a la salud, prácticas educativas de ayer y de hoy, la educación como derecho, migrantes, un tema muy particular acá en la frontera, identidades y fronteras, historia e identidades en nuestra comunidad, derecho a un ambiente digno, desarrollo económico sustentable y derechos humanos, trabajo infantil, política y transformaciones económicas, luchas obreras y mundo, el mundo del trabajo, género y derechos humanos, diversidad sexuales y género, militancia y organización popular, arte, cultura, discurso dominante y de medio de comunicaciones y relato de pandemia. Son cuestiones que están atravesadas por la actualidad, muchos de los ejes, muchos de los puntos, así que tenemos una variedad linda de temas que se pueden tomar, que pueden trabajar los chicos para comenzar a investigar.
Bueno, Fernando, lo que te quiero pedir ahora es que nos cuentes qué va a pasar el lunes. ¿Cuáles son las actividades propuestas para el lunes? Invitarlos a todos a también que participen.
Sí, el lunes 16, en el marco del aniversario de los 53, el aniversario de los 53 años del Correntinazo y también del asesinato del compañero y del joven estudiante Juan José Cabral. Vamos a hacer el descubrimiento de un mural que hizo nuestro amigo prácticamente, Daniel Cian, que es una persona extraordinaria, forma parte de Hijos, de la organización de Hijos de Corrientes Capital, y fue él quien la confeccionó, fue él quien diseñó el mural. Quiero destacar la predisposición de él para trabajar con la temática. Más adelante tenemos pensado también hacer una capacitación con él con respecto a la temática de derechos humanos en murales. El lunes a las 11:30 de la mañana, enfrente de lo que conocemos como el Hospital Viejo, que sería Alicio.
Es el vacunatorio también, la gente lo conoce por el vacunatorio, la Secretaría de Salud, ¿no?
Es CAP 11 también, sería el CAP 11 que hicimos. Nosotros utilizamos la pared exactamente del CAP 11, del lateral CAP 11 que da a Esteban Alicio.
Frente a la plaza.
Frente a la Plaza España, exactamente. Ahí vamos a estar entonces descubriendo junto con el artista, y van a estar las autoridades municipales. Y bueno, a hacer la invitación extensiva a toda la sociedad, para que, bueno, como decía vos, Alejandra, se hizo un trabajo extraordinario, un trabajo que el mural no consiste solamente en retratar la imagen del compañero Juan José Cabral, sino que educa. Es un mural en donde comenzás a observar y tenés plasmada el proceso histórico que estaba atravesando el suceso prácticamente y el asesinato.
Nos cuenta una historia,
definitivamente,
¿no?
Definitivamente nos cuenta una historia.
Son distintas formas, yo digo siempre, no hay distintas formas de leer. Podemos leer un texto, pero también podemos leer una obra de arte como es la que hizo Daniel, que comentábamos en el programa anterior, que tiene una larga trayectoria en Hijos, también es hijo. De desaparecidos, el cuerpo de su madre fue restituido hace pocos años, su papá continúa desaparecido. Lo vamos a invitar un día para que nos acompañe en este programa y nos cuente un poco su historia, y admiramos profundamente su talento. Así que los invitamos a todos, reitero, lunes a las 11:30 de la mañana, frente a la Secretaría de Salud, frente a la plaza. El que no pueda ir, que después, en algún momento que tenga, pase y pueda disfrutar de este mural, porque es verdaderamente maravilloso. Así que bueno, están todos y todas invitados. Te agradecemos mucho, Fernando. Dale, tenemos una entrevista en el próximo bloque, así que seguiremos charlando sobre el tema. Te invitaremos otra vez y, como siempre, sabemos que estás escuchándonos todos los programas, así que también agradecido. Dale. Desde Aquí Se Respira Lucha.
Déjame agradecer, Alejandra, al equipo que está constantemente con nosotros en la Dirección de Derechos Humanos, que es el Mariel Sotelo, que es nuestra secretaria y amiga, y también agradecer a la ex directora de Derechos Humanos, Marisa Ramis, mi compañera, que la verdad que el desafío que me dejó en la dirección es tan grande que estamos trabajando en conjunto para poder llevar adelante, así que agradecido totalmente a ella. Y también a los colaboradores de la oficina, que es Oscar Tobani, un profesional abogado que está siempre constantemente respondiendo a nuestras inquietudes. Y también a Anaí Saldaña, que es la, la profesional de
asistente,
la
social.
Asistente social que está trabajando con nosotros. Bueno, si bien no es de la oficina, pero ella está constantemente
en forma permanente colaborando, bueno, desde sus inicios.
Exactamente, sí. Muchísimas gracias a todo el equipo, muchas gracias por la entrevista y bueno, pronto nos vemos, Alejandro.
Y también las casas no muy bien hechas.
Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio.
Vieja historia, sácate la máscara.
Hay continentes en silencio.
Nunca más la desmemoria de lo cometido en el ayer. Debemos tener memoria para no volverlos a cometer. Guaira Condormanta.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Terminamos de escuchar Continentes en silencio de León Gieco. Como ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior, estaremos ahora con una comunicación telefónica recordando los 45 años del secuestro y desaparición de Rómulo Artieda. Estamos en charla, en comunicación, con Diego Carzola Artieda. Hola Diego, ¿me estás escuchando?
Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va?
Hola, queríamos tener este espacio hoy con vos porque sabemos de la importancia de reconstruir memoria, de seguir buscando respuestas y de también poder ser un nexo entre las generaciones para que conozcan este pasado tan traumático y que ha dejado tantas secuelas en nuestra comunidad. Recuerdo haber asistido cuando fue la recuperación de los restos y que verdaderamente fue un acto en el cual hemos participado y fue muy conmovedor porque poder dar nombre a todos los desaparecidos y a todos aquellos NN que fueron enterrados, sepultados en distintos espacios de la geografía argentina es una forma de devolver memoria y un poquito, nada más que un poquitito de justicia a todas las familias como la de ustedes que les ha tocado tan de cerca y que fue tan difícil atravesarlo. Por eso te agradezco mucho la comunicación y quisiera que comentes a la audiencia cómo fue todo ese proceso para ustedes.
Sí, Rómulo tenía al momento de ser secuestrado 22 años. Después con el tiempo hemos podido reconstruir incluso cómo fue su vida en la clandestinidad. Hemos podido saber algunas de sus anécdotas. Por ejemplo, una compañera que estuvo con él, Esther, me dijo que, bueno, ella era una parturienta, estaba embarazada, y Rómulo la quería llevarla al hospital al momento del parto. Él estaba junto a su compañera Nené, su última gran compañera. Y Esther no le permitió que ingresara al hospital porque ya que ingresara una ya era suficiente riesgo para no que ingresen los tres, digamos. Y él se quedó en el volante, recostado por el volante, un poco triste, impotente, pero obedeció a Esther, digamos. Y después cuando volvió, cuando salió todo bien, volvió con la criatura, Rómulo... se jactaba de ser el que más rápido tejía al crochet para el Moisés improvisado que tenían ahí en la casita donde estaban. Rómulo era así, un adelantado a su época. A él le importaba muy poco que eso se viera por el machismo de la época como tarea que no era de los varones, digamos. Mi abuela le enseñó de chico a tejer crochet. A mí también me quiso enseñar, pero soy muy torpe con las manos. Y bueno, cuando desaparece Rómulo, lo enteramos un tiempo después que fue atrapado en una cita sucia en la estación de trenes de Bursaco. También nos enteramos que estuvo en el ex regimiento 9, que ahora está señalado como un centro clandestino de detención y por el que pedimos que sea un espacio de la memoria. Ahí habló un poquito, él era el que repartía la comida y estaba ya sin vendas. Él lo reconoce a Jorge Trainer, uno de sus compañeros de militancia, y le dice, no te hagas dar, Jorge, decí que me conoces. Total, yo ya estoy liquidado, estoy sin vendas. Así puede salir por lo menos vos. Y si la ves a mamá, decirle que la quiero. Jorge lo recuerda... hasta cómo estaba vestido, con su pantalón bordó de cordero y con pullover negro, un mocasín negro y unas medias blancas. Calculo que habrá sido la ropa con la que fue detenido y que estuvo así hasta el 7 u 8 de julio, porque el 9 de julio iba a haber un gran desfile en la avenida 3 de Abril, y entonces ya incluso había invitados del ejército paraguayo. Esto, recordemos que esto era el Plan Cóndor, ¿no? Así que querían limpiar un poquito, entre comillas, el centro clandestino y sacaron algunos prisioneros. Eso, sin eufemismo, era matarlos. Así que sabemos que los mataron en uno de esos dos días, porque el 8 encontró un pescador su cuerpo flotando cerca de la zona de Derqui. Y ahí el médico de la prefectura extiende el certificado de función y describe a su cadáver y a otros que aparecieron más o menos por esos días como jóvenes de buen aspecto, de aspecto universitario. Él quería dejar, el médico Mazzolillo, apellido, que llegó a declarar en la causa de Rinueve con 90 años, quería dejar sentado, digamos, que no eran gente que vivía en la calle, digamos, no estaba de acuerdo con esas ejecuciones y claramente se dio cuenta que se trataba de eso. Así que hemos podido también recoger el testimonio del policía que llevó su cuerpo a la fosa común. Y después, con el equipo argentino de antropología forense, exhumamos su cuerpo con otros cuatro más, ahí en el cementerio de Empedrado. Y bueno, yo llevé sus restos, sin saber que era él, a Buenos Aires, a la sede, la calle Rivadavia, a la sede del equipo argentino de antropología forense. Y nos enteramos un año después de su identificación positiva. Y hoy...
Eso ya fue en 2008, ¿no?
Eso fue en el 2007,
en realidad. Ah, 2007, en 2007.
Sí, 2007, en 2008 ya fue el juicio.
Está bien. En el 2006 es que se encuentra...
Sí.
Se recuperan, digamos, se localizan y se identifican, ¿no? Y sí, en el 2007 es cuando se realizan los estudios antropológicos, digamos.
Sí, en 2007, sí, exactamente. Ahí en el 2007 me informan que es él, y ahí ya estaba cerrada la instrucción. Ahí, bueno, incorporamos de todo modo en el juicio su muerte, ya no era desaparición forzada solamente, haciendo una instrucción suplementaria, una cuestión técnica ahí en el juicio, que arrancó el 5 de febrero del 2008, y la sentencia fue el 6 de agosto del mismo año. Y bueno, pues hacia eso Barreiro, uno de los genocidas, fue condenado a perpetua por su muerte, por responsabilidad funcional, porque era el jefe del centro clandestino en ese momento. No hemos podido probar la autoría material de nadie, pero bueno, hemos tenido más suerte, entre comillas, que algunas familias que aún esperan identificar, encontrar los restos de su familiar, ¿no?
Por eso es la importancia de que hoy puedas estar recordándolo, haciendo un homenaje, pero también contando a toda la audiencia las vicisitudes que tuvieron que pasar para llegar a esto. Y si alguien que está escuchando en algún momento escuchó un comentario, por más pequeño que sea, puede ser un hilo conductor a que nos lleve a la recuperación de los tantos que todavía nos falta recuperar, dar un cierre, poder dar una cierta... a un cierre a la familia, más que nada, ¿no? Porque yo creo que necesitamos, como seres humanos, poder saber qué ha pasado con nuestros seres queridos, a dónde fue su destino final. Así que cada testimonio o cada situación que se pueda contar, que se pueda plasmar, es fundamental para recuperar memoria y justicia. Por más que sabemos que muchos de estos genocidas han muerto impunes, y seguirán muriendo impunes, pero por lo menos reconstruir la verdad de lo que sucedió y poder hacer un cierre para todas estas familias sería algo fundamental. Por
eso es importante, Alejandra, porque de hecho nosotros llegamos así al cuerpo de Rómulo, o sea, por el comentario de un cuidador del cementerio de Empedrado. Se lo comenta a alguien, ese alguien se lo comenta a alguien más, y así nosotros nos enteramos de que había una tumba clandestina, digamos, donde habían cuatro cuerpos. Una de esas le faltaba parte del cráneo, y bueno, los huesos no se descomponen tan rápido, salvo que tenían una fisura. Así se supo que Rómulo recibió un tiro en la cabeza. También tiene dos marcas de balazo en las costillas. Así que bueno, hemos sabido cómo murió. Incluso oficialmente no lo pudimos tomar en el juicio, porque fue testimonio ya de cuarta persona. Hemos sabido de sus últimas palabras delante de sus captores a través de alguien que estuvo presente. Y la verdad que hemos hecho una reconstrucción bastante interesante. Esto partió de la lucha de mi abuela, Esther Galarza de Artieda. Nos sirvió también el testimonio de Jorge Trainer cuando estaba en el R9, nos dio cuenta de ese saludo a su mamá, esa relación tan especial que había. Su madre luchó hasta lo último, y del ropero de la abuela, lo que menos había era ropa, y sacamos un montón de material probatorio que se usó después en la causa del crimen.
La importancia de mantener, ¿no?, la historia vigente y del seguir continuamente contándolo a las nuevas generaciones para poder seguir reconstruyendo historia, memoria, verdad y justicia. Estamos muy agradecidos de tu contacto. Sabemos del trabajo que están realizando. Esperamos muy pronto estar cuando el RI9 definitivamente sea un espacio de memoria, porque así nos merecemos todos los correntinos y las correntinas y toda la región, porque sabemos que por ese centro de detención, por ese lugar genocida, han pasado personas de distintas provincias, y que el Plan Cóndor acá en la frontera también hizo su cuota para llevar adelante lo que fue ese lugar tan terrible, con tantas historias y con tantas recuperaciones que estamos realizando en el transcurso de todos estos años.
Tal cual. De hecho, por el R9 pasó Dorita Noriega, Margarita Belén, sí, y otros tantos. O sea, esto fue toda una región, como decís vos, así que fue un centro clandestino bastante importante, un tanto de paso, pero en algún momento hubo cientos de detenidos allí.
Exactamente. Te agradecemos mucho, un fuerte abrazo para toda la familia aquí desde el programa Aquí se respira lucha. Siempre estaremos bregando y siempre estaremos recordándolo a Rómulo como se merece. Muchísimas gracias por la comunicación.
Un gran abrazo a ustedes.
Yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando hoy, porque vecino cuando esta tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas. Soy pan, soy paso y más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas, 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 nuevas. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas. Nuevas, 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 nuevas.
Debemos tener memoria para recordárselos a aquellos que pretenden echar al olvido y borrar las huellas de nuestra historia. Guaira Condormanta.
Escuchábamos a la maravillosa Mercedes Sosa en Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Hoy también queríamos recordar a un gran sacerdote quien fuera asesinado por la AAA un 11 de mayo de 1974. Seguramente ustedes ya sabrán de quién estoy hablando. Estoy hablando del padre Mujica. Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, quien había nacido en Villaluro, ciudad de Buenos Aires, el 7 de octubre de 1930. En el 67, Carlos Mujica se integró al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, una corriente renovadora dentro de la Iglesia Católica con un profundo compromiso con la realidad social y política de América Latina. La mayor parte de su trabajo comunitario lo realizó en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, donde había sido nombrado párroco en la capilla Cristo Obrero. En los primeros años de los 70, Mujica, junto a sus compañeros y colaboradores, inició lo que se conocería luego como el movimiento de curas villeros, que sigue hasta la actualidad. Ese fatídico 11 de mayo del 74, en las puertas de la iglesia San Francisco Solana, en su barrio natal de Villaluro, Carlos Mujica fue asesinado por integrantes de la organización armada paraestatal Alianza Anticomunista Argentina. Mujica dejó una profunda huella dentro de los sacerdotes tercermundistas. Tenemos innumerables testimonios de su labor en la villa, de su compromiso con los que menos tiene, de su militancia por los desamparados y también de su relación, muchas veces en tensión y en conflicto, con ese peronismo que iba sufriendo transformaciones. Él mismo cuenta en una de sus anécdotas de que recorriendo la villa después del golpe del 55, cuando él era muy joven, vio que los pobres lloraban. Entonces él se replanteó, porque él venía de una familia de una cierta comodidad económica, se replanteó para sí mismo: si los pobres están con Perón, ¿yo dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? A partir de ahí, él dice que surge un cambio en su pensamiento y en su forma de actuar dentro de la propia Iglesia Católica. Fue sacerdote en primera instancia, pero nunca abandonó el poder modificar la vida de este mundo terrenal y de brindar justicia social a los desamparados y a los que menos tienen. Su labor hoy sigue al frente y sabemos que su imagen ya es símbolo de justicia dentro de la Iglesia Católica y dentro de la sociedad. Por eso, incansablemente vemos su figura, esa figura cálida, con una sonrisa, con una mirada que inspira tranquilidad, paz, esa paz que no tendrán seguramente sus asesinos. También quiero ir despidiéndome, porque estoy mirando el reloj, ya son las 11 de la mañana. Quiero ir despidiéndome recordándoles a todos de que el 16, o sea, el lunes, estaremos inaugurando el mural, como lo decía Fernando, en homenaje a Juan José Cabral. Y estoy recibiendo cantidad de mensajes ya diciéndome que está maravilloso el mural. No lo hemos inaugurado aún, pero como ya está el mural, muchas personas han pasado y lo han visto. Hemos recibido también la visita de Oli, que siempre está atenta al programa, que nos manda muchos cariños. Nos ha traído acá escuelas sin discriminar, creando un colectivo pedagógico ante la antidiscriminación de los jóvenes en las escuelas, que lo vamos a leer, seguramente lo vamos a comentar en otro programa al aire. Así que muchas gracias por traernos, por acercarnos este material maravilloso. Y invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a las 11:30 de la mañana, el 16, el lunes, frente al vacunatorio, nuestra hermosísima Plaza España. Ahí estaremos brindando homenaje a Juan José Cabral. También nuestro inmenso cariño a toda la familia Cabral, a Carmen, que sé que nos está escuchando, a Rocho, a los que se han acercado a nuestra localidad para rendir un nuevo homenaje a Juan José Cabral. Hace unos años atrás, el CAPS número 7 bis, si la memoria no me falla, lleva su nombre, que es el lugar donde él nació, también por iniciativa de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paso de los Libres. Toda la zona, él estudiaba medicina, como ustedes bien ya lo saben, así que nos pareció una excelente forma de reconocerlo a través de esa iniciativa de colocar el CAPS su nombre, Pero ahora vamos a contar un poco de historia a través de las formas de construir memoria, como decía Pierre Nora, que lo hacemos por medio de monumentos, pinturas, imágenes. La historia no solo se enseña en las aulas, sino que también en las calles, porque la sociedad elige qué y cómo homenajear. Así que agradezco por la atención, por todos los que están presentes y todos los mensajes que hemos recibido. La semana que viene espero estar acompañada, porque hoy lo hemos hecho bien, Debo. ¿Sí? Acá con la operadora estamos, lo hemos hecho bien. Así que les agradezco muchísimo. Nos estaremos encontrando el próximo sábado, porque aquí se respira lucha.
De vez en cuando escucho aquella voz,
y como de pan gustosa de cantar, de los aleros en la mente con las chicharras.
Pero a la vez existe un transformado que se consume lo mejor que tenés.
Te tira atrás, te pide más.